Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Bienvenidos a 4D. Y les decimos que es la primera vez en la semana que estamos los tres juntos. Esta semana hemos estado con varias mordidas ausencias. Y el tema que nos convoca el día de hoy es Keiko versus el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Quién ganará? Hemos visto esta semana ya un embate cada vez más descarado. La columna de Mirko del día de hoy se llama El Golpe en Marcha, y ya no tan lento, porque la cosa, la verdad, que cada vez es más expresivo. Pero mientras eso ocurre, la verdad que para los golpistas todo les sale mal, porque primero apareció el gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Estado, con una posición. A las pocas horas apareció la Cámara, la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes. Luego vino la Unión Europea y cada país miembro de la Unión Europea. Y ayer, otra vez, el gobierno de Canadá. Más transparencia, etcétera. Además, CONFIEP, hay críticas y quejas de que CONFIEP está muy tibia porque quiere la antigua CONFIEP que salía con a tirar palos y todo contra todo lo que no sea el fujimorismo, y están quedando cada vez menos representantes o gente que quisiera empujar a un golpe, pero como cada vez son menos, pues gritan más y vienen con más fuerza. La pregunta que planteamos para el día de hoy es justamente: ¿habrá presidente proclamado antes del 28 de julio? ¿Sí o no? Usted puede marcar lo que usted crea y luego lo vamos a pasar al final del programa. Ahí está la mesa servida.
Dale, Mirko.
Bueno, es un tema tan amplio, ¿no es cierto? Hemos podido dedicarnos al tema de Keiko versus Jurado Nacional de Elecciones desde hace 20 programas, más o menos.
Yo iba a decir, varios capítulos.
20 años.
También, ¿no es cierto? Pero en las actuales circunstancias, mi sensación es que es ya evidente que el Jurado Nacional de Elecciones va a caer parado de esta situación, ¿cierto? Un indicador muy claro es la velocidad, la decisión con la cual el Jurado Nacional ha resuelto, ¿no es cierto?, la zancadilla del señor Luis Arce. Le ha impedido quedarse en ese estatus de presencia y ausencia que dejaba sin quórum a su pleno. Han logrado traer a paso de polca al nuevo fiscal Rodríguez Montesa, ¿no es cierto? De paso se han ganado con una fuerte llamada de atención que tendrá consecuencias del Poder Judicial mismo, ya no el electoral, contra el señor Luis Arce, que finalmente viene de por ahí. Y entonces este parece un Jurado Nacional de Elecciones ya en sus cabales, que ya había comenzado antes de la declinación, había comenzado a ir echando al tacho las apelaciones y los reclamos que le parecía que no tenían consistencia, ni fuerza, ni razón, y debemos entender que lo va a seguir haciendo en los días que vienen, y que por lo tanto estamos ante una cuenta regresiva con un plazo fijo. El número de protestas y reclamos que hay que revisar es un número específico, y ahora hay que multiplicar cuánto demora cada una de ellas por el tiempo que va a tomar, ¿no? Y eso, de alguna manera, creo yo, cambia el clima. Es cierto que el fujimorismo tiene una serie de otros chorizos sobre el asador, ¿no es cierto? Como el reclamo de que la OEA haga una auditoría, el reclamo de que todas las firmas de la elección sean presentadas. En fin, esto va a seguir saliendo como conejos del sombrero del mago hasta el último momento. Pero ninguna de estas cosas tiene la posibilidad de impedir una proclamación, creo yo, a la brevedad posible, ¿no es cierto? Tan es así que incluso ha surgido una especie de plan B en la argumentación de gente que está diciendo: bueno, está bien que proclamen y que las investigaciones que se piden vengan después. Pero eso ya tiene, como decía Vallejo en su verso, ya tiene un sabor ya sin sabor, ¿no es cierto? Y ese es, va a ser un round ganado por el Jurado Nacional de Elecciones, sin duda alguna. El siguiente round ya va a tener que ser después del 28 de julio. Así estamos.
Maite, ¿quién crees que va a ganar, el jurado o Keiko?
Bueno, supongo que va a ser el jurado por las razones que ha dado Mirko, que además muestran que es una institución muy resiliente, definitivamente, porque está siendo, pues, de alguna manera afectada por distintos flancos. Internamente, a pesar de que, y esto es bueno para el Perú internacionalmente, han habido varios halagos y muestras de mucha seguridad de que el proceso bueno, tú has mencionado algunos, Augusto, pero incluso representantes parlamentarios del gobierno americano se han pronunciado sobre la forma en que se llevó a cabo la elección en el Perú, el sufragio, y todas son, pues, congratulaciones, ¿no? Entonces, en verdad, es bien extraño que mientras el resto del mundo felicita al Perú por haber llevado un proceso dentro de lo regular, en un contexto tan complicado que es la pandemia, en fin, el propio país convulsionado con esa polarización, internamente no se quiere ver la realidad, ¿no? Y eso tal vez implica esta negación de la situación. La podríamos interpretar como que al mismo tiempo el Jurado Nacional de Elecciones es resiliente, pero hay como muchos flancos abiertos, ¿no? Hay como muchos agujeros en el sistema electoral que eventualmente se pueden aprovechar para hacerlo entrar en crisis, ¿no? Yo creo que pensando en el futuro, en las próximas elecciones, porque lo que no debería volver a pasar es estar en una situación tan compleja como la que estamos hoy, ¿no? Esta historia de, obviamente, todo el mundo tiene derecho a solicitar que hayan revisiones y presentar impugnaciones, pero de una manera tan abierta, con tan poco fundamento, es en verdad un gran problema que genera crisis al propio sistema, pero al mismo tiempo demuestra que hay, pues, este ADN de los peruanos por las maniobras dilatorias, ¿no? Que son tan típicas del mundo jurídico, creo.
Ahora, si el golpe está fracasando, como parece, como Maite y Mirko perciben, y yo estoy de acuerdo con eso, lo que creo es que esto no acaba, que hay un segundo tiempo y que los sables que están ahí como, ¿no?, robándose un sable contra el otro, van a querer entrar en el futuro, y no un futuro no muy lejano, para bajárselo al señor Castillo cuando ya sea presidente. Porque lo que están haciendo es crear la idea de que esta es una elección ilegítima. Entonces, cuando es ilegítima, el origen de la presidencia no es regular y van a aprovechar a la primera. Y cuando pienso a la primera, pienso en septiembre, octubre de este año, para entrar con los sables con todo.
Bueno, pero eso dependerá también de que haga Castillo, ¿no es cierto? Porque una cosa es la supuesta, atribuida, desarrollada ilegitimidad electoral de un gobernante que asume el poder, y otra, el tipo de ilegitimidad que se puede construir en base de algunas medidas que el señor Castillo tome apenas llegue, ¿no es cierto? Puedo imaginar dos Castillos en ese tema, ¿no es cierto? Un Castillo cauto que empieza a probar las aguas, que da algunas medidas que le da algo a sus seguidores de izquierda, ¿no es cierto?, para explicar por qué llegó y para qué llegó, pero que en general no produce algo parecido a una pateada del tablero institucional. Y hay el otro Castillo, que de pronto, una vez en el poder, considera que ahora es cuando y que hay que correr y avanzar. Ese segundo Castillo, ¿no es cierto?, que es un poco el del referéndum constitucional, el de una serie de medidas de este tipo, ese sí va a exponer un flanco muy, muy serio, ¿no es cierto? De pronto, en ese momento, con ese segundo Castillo, ya va a dar más o menos lo mismo si llegó legítimamente o no. Efectivamente, una llegada legítima al poder tampoco, ¿no es cierto?, justifica o da un cheque en blanco para realizar o tomar medidas ilegítimas o impopulares o conflictivas una vez que uno está instalado en Palacio de Gobierno, ¿no?
¿Pero tú crees que eso va a pasar, Mirko? Porque igual hay que ser conscientes, yo creo que él también, ¿no? Ha llegado al poder, pero en unas circunstancias muy particulares, con creo que ni él mismo a estas alturas de la situación preveía que iba a ser presidente. Entonces tiene que haber un nivel de conciencia de lo es particular del proceso mismo. Y yo creo que sí va a ser cauto, ¿no? Y yo sí creo, voy a ser optimista, que va a tener una cierta vocación, va a tener que ser convocante. No sé si tal vez con sus socios hoy día de la izquierda más cercanas a Verónica Mendoza o a otros, ¿no? Hemos hablado mucho del rol que van a tener líderes regionales. Yo creo que son muy importantes y este tipo de personajes van a darle sobre todo respiro, que en verdad también necesita respiro la taxonomía y el ecosistema político del Perú, ¿no? Que está muy limeñizado, pero no hemos escuchado mucho qué está pasando, además de Junín, en el resto del país, ¿no?
Ahora, tu argumento está construido sobre un implícito, creo yo, que es que los peligros que vienen desde la derecha, pues desde ahí vienen, moderan a un presidente que ha llegado, ¿no es cierto?, con las justas.
Así es, con las justas.
Que lo llevan por el camino de la cautela. Ese es un Así poco es. El implícito.
Eso.
Pero hay otros implícitos. Yo no descartaría la posibilidad de que los ataques desde la derecha y los peligros le abran la puerta a un tipo de argumentación en la cual la mejor defensa es el ataque, ¿no es cierto? Y que hay que radicalizar cuanto antes y hay que enfrentar con fuerza, digamos, los ataques que vienen. No nos olvidemos que no solo hay una argumentación más radical que Castillo en el aire, también hay sectores más radicales que Castillo. También hay un electorado que se compró muchas de las cosas que Castillo dijo como de paso, pero que parte de ese electorado las tiene muy presentes, ¿no? ¿Qué cosa haría Castillo frente al primer meeting importante de gente que lo acusa de traidor a la causa popular? No sabemos. ¿No?
Bueno, tendría que decir que hay fines más trascendentes, pues no, o sea, obviamente.
Por eso siempre yo digo que esa posibilidad que está amarrada a la otra posibilidad, que es la del golpe, está todavía en la bola de vidrio, que nosotros no estamos, creo yo, defendiendo estas elecciones y sus resultados. Creo poder hablar por los tres, porque estemos convencidos de que Castillo va a actuar muy bien y de que va a ser un estupendo gobierno y de que va a ser un táctico político eficaz. No, es simplemente el principio de la cosa, que las elecciones se deben respetar. ¿Qué pase después?
Es otra historia. Y ahí coincido con los dos en que esa historia, el que tiene el lapicito principal para escribirla es Pedro Castillo. Y Pedro Castillo enfrenta dos escenarios, como dicen, el escenario cauto y el escenario incauto, en el cual pues comienza a querer hacer la revolución el primer día y todo se le comienza a
complicar. No creo.
Y los peligros van a venir desde la derecha extrema y desde la izquierda extrema, porque el señor Cerrón también debe estar con una gana de decir, yo como en esta cruzada voy avanzando, y el debilitamiento de Pedro Castillo es mi...
Me interesa.
Mi fortaleza, ¿no? Tu envidia, claro. Es tu debilidad, es mi... ¿Cómo es lo que ponen en las combis atrás?
Así es mi
progreso. Pero todo está por escribirse. Y yo estaría con lo que Maite plantea, que tendería a ver que las cosas pueden ser mejores de las que uno cree. Y que Pedro Castillo podría sorprendernos por, primero, cuando uno espera muy poco de alguien, todo lo que haga le parece estupendo. Y entonces uno entra con una visión del gobierno de Pedro Castillo que va a ser el fin del mundo, que etcétera. Y si él comienza a dar unas señales y te dice, no es el fin del mundo, todo se puede ir manejando y se puede ir avanzando. Y la foto de Pedro Castillo con el presidente de Confiep, Oscar Caipo, que sorprende con un artículo en El Comercio muy bien puesto, muy, muy ponderado, sorprende, creo, a los past presidents de Confiep, que están diciendo, ¿y a quién elegimos acá? Esto está peor que Pedro Castillo, porque querían a alguien que esté ya con la cara pintada para irse a la guerra. Y que esto comience a llevarse en paz, y creo que ahora, de los que no han votado por Castillo, hay la sensación que dicen, lo mejor que puede irle al país en estos 5 años es el empate, que no retrocedamos. Pero de repente es un gobierno que sorprende, y comienzas a ganar, y comienza a tener mejor relación con las regiones que Maite dice, con los sectores populares, dándole un cauce ordenado, y cuando Cerrón venga a decir, y la revolución, Pedrito, y le diga, la estamos haciendo, pero despacito.
Bueno, es una visión optimista. Visión optimista de las cosas, sí, no nos queda mucho, mucho más que eso, ¿no es cierto? Lo que mueve las cosas del conflicto Keiko versus Jurado Nacional de Elecciones, que es el conflicto de esta hora, a su segundo capítulo, el conflicto Keiko versus el Ejecutivo de Pedro Castillo.
¿Qué aparece?
Yo me pregunto mucho si Keiko va a ser la principal protagonista en la oposición a Pedro Castillo. ¿No es cierto? Porque perder una elección tiene efectos.
La va a debilitar.
Tiene efectos, así es, ¿no es cierto?
Claro, emocionales, anímicos, lo que fuese.
En estas circunstancias, más todavía, ¿no es cierto? Y uno tiene que preguntarse quiénes son los protagonistas de esa segunda lucha, porque venimos diciendo, y mucha gente lo viene diciendo, en eso no somos originales, que estos problemas de hoy se van a trasladar hasta después del 28 de julio. Se trasladan con los mismos personajes, aparecen nuevos personajes, el señor López Aliaga,
por ejemplo,
cobra una importancia que no se esperaba, aparece una derecha moderada dispuesta a rescatar las brasas medio apagadas del fujimorismo y a confrontar a Rafael López Aliaga. En ese sentido, estamos ante una incógnita, ¿no?
Sí, pero como que todo es, no sé, a mí me gusta lo que los he escuchado ahora, es que el señor Castillo se vuelve el protagonista ahora, y creo que le falta más protagonismo, y es el momento en que él ya tiene que comenzar a hablar. Tiene que comenzar, y creo que de repente he visto, está bien que haya esperado que el jurado lo proclame en algún momento, sabe Dios cuándo, de la próxima semana, y ahí ya comience a abrir el juego y nombrar y conversar y dar señales, pero él tiene ya que comenzar a hablar, ¿no?
Bueno, pero ha estado haciendo como despachos, ¿no? Se ha ido al lugar del sismo, a Mala, y hoy día va a estar en el Cusco, como quien no quiere, por lo del Inti Raymi, ¿no?
Sí, pero tiene que hacer más cosas que eso, ¿eh?
Más concreto, claro, más directo.
Sí. Oye, y un subcapítulo de esta historia Keiko versus el jurado son estos audios, solo puedo llamar graciosos, ¿no es cierto? De este par de personas que llaman por teléfono a Montesinos a pedirle consejo, y Montesinos le dice, repartan millones en el jurado y van a hacer lo que ustedes quieran. No, esto está lleno de cosas raras, y si se va dilucidando puede dar para un programa que yo tengo la sospecha que va a ser jocoso en cierta medida.
Jocoso. No son tan raras, Mirko, déjate cosas ya. Mira, en cada elección hay cosas que llegan, así como la Navidad viene con un montón de cosas, entonces viene con pavo, con panetón, con regalos, y toda elección en el Perú viene con cosas malas, pero son las que vienen. Un sendero, lo que queda de sendero en el Braem, hace una acción para decir, aquí estamos. Montesinos hace algo para decir, aquí estoy ya. La vez pasada hubo el tema este del celular, que lo llamaban y todo, y mira que algo que me llama la atención es que ayer se cumplieron, y el día en que sale esto, se cumplieron 20 años de la captura de Vladimiro Montesinos en un barrio pobre de Caracas, hoy día es casi cualquier barrio en Caracas, se llama algo de Niño de Jesús o algo así, y es como esas fechas que usan para decir aquí estoy. Y Montesinos ya creo que le quedan solamente 5 años de cárcel, o sea que de repente en la próxima elección ya lo tenemos opinando en el cuarto poder, dando su opinión sobre lo que va a pasar con las elecciones.
Como una consultora política instalada.
Oh, claro.
Todo es posible.
Sospecho que no el día mala. ¿Eh? Así que creo que cada elección viene con su pan y su panetón y sus cosas bajo el brazo, ¿no?
Bueno. ¿Y la encuesta para cerrar?
Eso, la encuesta para cerrar, si la pueden poner, por favor. Artur Maite, ¿puedes decir quién ganó?
A ver, dice un 79% cree que sí habrá presidente proclamado antes del 28 de julio. ¿Ves? Hay gente optimista. Y un 21% cree que no. Bueno, ahora que dicho, al menos lo que nos están viendo.
Ahora que ha dicho que Maite lo lea, me ha recordado esos concursos, esos sorteos que había en la televisión donde el notario decía, a ver, una mano pura que saque el boleto. Entonces venía un niño.
Por lo menos optimista, por lo menos optimista.
Bueno, buena manera de despedirnos y desearles un buen fin de semana. Y nos vemos el lunes aquí en 4D. Que tengan un buen fin de semana. Adiós.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.